Bienvenidos a todos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 29 de mayo del año 2017. Bueno, vamos a seguir estudiando el Catecismo de los Santos de Dios. Ya sabéis que he dicho catecismo, cualquiera lo puede descargar desde mi sitio web, la 21tesisdetito.com, en formato de libro electrónico PDF. Y nos quedamos en el punto número 34, cuya pregunta es la siguiente. ¿Jesucristo es el Verbo divino encarnado? Pues la respuesta es un rotundo sí. Jesús es el Verbo de Dios. Es el Logos de Dios. Es la Palabra de Dios. Hecha hombre, hecha carne. Vamos a leerlo en dos textos que vale leer hermano Abuada, que son Juan 1.1 y Apocalipsis 19.13. Los va a leer en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Esta versión que yo hice y que podéis, el que no la tenga, la puede descargar desde mi sitio web.
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Poderoso. Y el Verbo era poderoso. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo del Poderoso.
Gracias, hermano, por la lectura. Fijaos que este Dios, este poderoso, estaba con el Dios Padre en el principio. Antes de que todo fuera creado, este Logos, este Verbo que es Jesús, ya estaba con el Padre. Lo dijo el propio Jesús en este pasaje tan importante que es Juan capítulo 17, verso 5. Pido al hermano Abuada que lo leas.
Ahora pues, Padre, dame ese resplandor al lado tuyo, que tenía contigo antes que el mundo fuera creado.
Gracias, hermano. Fijaos que este Verbo es Dios, se llama Dios, se llama poderoso, es un ser poderoso. Porque recordad que la palabra Dios, en hebreo Elohim, significa simplemente poderoso. El texto dice que el Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre. Y el Verbo era Dios, el Verbo era poderoso. En el pasaje ese de Juan 1.1 se mencionan de forma bien clara los dos dioses, el Padre y el Hijo. El Padre es el Dios supremo, el Dios, el poderoso. En el texto griego se dice Joteos, Joteos, es decir, Jo, con el artículo, el, significa el Dios, el Teos. Y luego dice, y el Verbo era Dios, es decir, el Verbo es Teos, sin el artículo. Así es como aparecen los manuscritos griegos. Es decir, Juan 1.1, traducido literalmente del griego, dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. O como lo he vertido yo en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Poderoso, y el Verbo era poderoso. Sin embargo, las traducciones falsas eliminaron el artículo él. ¿Para qué? Pues sencillamente para hacer creer la mentira de que el pasaje menciona a un solo Dios. Sin embargo, el texto bíblico menciona claramente a los dos dioses, a los dos poderosos, que son el Padre y el Hijo. El Padre es el poderoso máximo, el Dios supremo, y Jesús es el Hijo, el segundo Dios. Ahí se le llama poderoso. Y cuando llegó el momento, este Verbo divino, este Dios, se hizo carne, es decir, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dijo el apóstol Juan en el pasaje de Juan 1.14 que va a leer el hermano Abuada.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su resplandor de unigénito del Padre, lleno de favor inmerecido y de verdad.
Gracias, hermano. Fue Jesucristo, el Verbo divino, este Verbo de Dios, quien vino en carne. Y fijaos bien, quien no confiesa esto, quien no confiesa que el Verbo divino, que este Dios vino en carne, vino como hombre, entonces tiene la doctrina del anticristo. Esto es muy importante. Los que niegan que el Verbo divino, repito, se hizo hombre, se hizo carne, tienen la doctrina del anticristo. Vamos a leerlo en 1 Juan capítulo 4, versos 2 y 3, y en 2 de Juan capítulo 1, verso 7. Adelante, hermano Aguado.
Esta es la manera en que sabemos si ese espíritu procede del Poderoso. Si ese espíritu confiesa que Jesucristo vino como hombre, entonces ese espíritu procede del Poderoso. Pero si ese espíritu no confiesa que Jesús fue enviado por el Poderoso, entonces ese espíritu no procede del Poderoso, sino que procede del Anticristo, del cual oísteis que viene del mundo, y de hecho el Anticristo ya está en el mundo. Os digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino como un ser humano. Tales personas son engañadores y anticristos.
Gracias, hermano. Por lo tanto, fijaos, fue este verbo divino, este Yahvé menor, el Hijo de Dios, quien vino a la tierra como hombre, vino en carne, tal como predijo el profeta Isaías en esta impresionante profecía que se encuentra en Isaías 35, versos 4 al 6. Pido al hermano Abuada que nos leas este texto, poner atención.
Bueno, incluso con respecto al texto este de Juan 1.1, hasta tal punto la gran mayoría de los biblistas lo han traducido mal, omitiendo ese artículo él, que Orígenes de Alejandría, hacia el año 185, que tenía, si no el original, al menos una copia de las más antiguas de este texto de Juan en su lengua original griega, reconoció lo siguiente. Él dijo, nosotros que creemos al Salvador cuando dice, el Padre que me ha enviado es mayor que yo, y por esta misma razón no permite que se le aplique el apelativo de bueno en su sentido pleno, verdadero y perfecto, sino que lo atribuye al Padre dando gracias y condenando al que glorifica al Hijo en demasía. Nosotros decimos que el Salvador y el Espíritu están muy por encima de todas las cosas creadas, con una superioridad absoluta, sin comparación posible. Pero decimos también que el Padre está por encima de ellos. Esto incluso lo podemos ver en este enlace de www.apologeticacatolica.org. Y él mismo, cuando cita en una obra titulada Contra Celso, ese texto de Juan 1.1, lo cita precisamente así, como aparece, como el hermano Tito lo ha traído a colación en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, con ese artículo delante. ¿Por qué? Porque esa es la traducción correcta del original griego. Dice así, digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman, miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán torrentes.
Gracias, hermano, por la lectura. Fijaos en este texto que ha leído. La versión Reina Valera, Isaías 35:4, dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Mirad, esta profecía de Isaías dice bien claro que Dios mismo vendrá con retribución para pagar a cada uno según sus obras. Pero resulta que quien hará esto es únicamente Jesucristo, cuando Él regrese del cielo con todos sus ángeles, para pagar a cada uno según sus obras. Vamos a comprobarlo. Pido al hermano Aguada que nos leas estos tres pasajes muy importantes. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8, y Apocalipsis 22, 12. Los va a leer en la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Poned atención.
Y a vosotros que pasáis por tribulación, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el amo Jesús desde el cielo con los mensajeros de su poder en llama de fuego para vengarse y castigar a los que no conocieron al Poderoso ni obedecen la buena noticia de nuestro amo Jesucristo. He aquí, yo vengo rápidamente y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Gracias, hermano, por la lectura. Mira, esto demuestra de forma irrefutable que el Dios mencionado en Isaías 35:4 se refiere solo a Jesucristo. Cuando Él regrese del cielo a reinar, entonces es cuando todos los enfermos y lisiados serán sanados. Algo que ya el propio Jesús también hizo cuando vivió aquí en la tierra. Podemos leerlo, por ejemplo, en pasajes con Mateo capítulo 11, versos 3 al 5. Todo esto demuestra, de forma irrefutable, que hay dos dioses llamados Yahvé, el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Padre es el Dios supremo, el Yahvé mayor, y el Hijo es el Yahvé menor que vendrá físicamente a la tierra con retribución y para pagar a cada uno según sus obras. Bien, pues el número 35 del Catecismo tiene la siguiente pregunta. ¿Murió Jesucristo? La respuesta es un rotundo sí. Y resulta que hay muchos que enseñan que Jesús no murió. Hay gente que enseña que Cristo no murió. Sin embargo, Jesús murió por los pecados de la nación de Israel, tal como predijo ahí en el famoso texto de Isaías 53, pasaje que estudiamos ayer, donde se habla de la muerte del Mesías sufriente, que es Jesús. Jesús dijo que era necesario que Él muriera para que se cumpliera la profecía. Vamos a leer en tres pasajes que vale leer, hermano Aguada, que son Mateo 16, 21, Lucas 22, 37 y el capítulo 24, versos 44 al 46. Poner atención a estas palabras que dijo Jesús. Bueno, ya está aquí la hermana Aguada, ha entrado. Te pido que nos leas, hermano, los siguientes pasajes. Mateo 16, 21 es el punto número 35 del Catecismo. Lucas 22, 37 y el capítulo 24 del 44 al 46. Poner atención a estas palabras de Jesús porque son muy importantes.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el cambio de la forma de pensar y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Gracias, hermano, por la lectura de estos pasajes. Aquí, como podéis ver, Jesús dijo bien clarito que era necesario que Él muriera para que se cumplieran todas esas profecías. Como podéis ver, Jesús predijo varias veces su propia muerte. De modo que aquellos que enseñan que Cristo no murió, pues sencillamente, no solo están mintiendo, sino que están llamando embustero al Hijo de Dios. Entramos ahora en el punto número 36 del Catecismo. Un punto muy importante. ¿Murió Jesús por los pecados de toda la humanidad? La respuesta es un rotundo no. Jesús murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Esto lo dice bien clarito la Sagrada Escritura. Que murió por los pecados, repito, de la nación de Israel, no por los pecados del mundo entero. Vamos a leerlo en Isaías 53, versos 5 y 8. Pídale, hermano Aguada, que no leas estos textos.
Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si Él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo.
Ahí lo tenéis bien claro, que el Mesías Jesús, el Mesías sufriente, moriría por los pecados de mi pueblo, es decir, por los pecados, las iniquidades de la nación de Israel. El apóstol Pablo, por ejemplo, era israelita de la tribu de Benjamín. Por eso es que Pablo dijo que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Así lo dijo Pablo en 1 Corintios 15, 3, un texto muy importante que va a leer el hermano Abuada.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Fijaos, ese pasaje de Pablo es muy importante. Él dijo que murió por nuestros pecados, no dijo que murió por los pecados de toda la humanidad. Dijo por nuestros pecados. Y cuando dice nuestros, se refiere a los pecados de la nación de Israel. Por eso es que Pablo dijo, conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras? Pues precisamente a esas Escrituras como la de Isaías capítulo 53, cuando se habla del Mesías sufriente, que moriría por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Como Pablo era israelita, por eso dijo que murió por nuestros pecados. En el Sian, el maldito sistema iglesiano apóstata, suelen citar este pasaje de 1 Corintios 15, 3, para enseñar que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Sin embargo, eso es una burda mentira, una doctrina de demonios, porque eso no lo dice el texto por ninguna parte. Ahí Pablo se estaba refiriendo a las Escrituras sagradas, concretamente a Isaías 53. No existe ni un solo pasaje bíblico donde se diga que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, de ninguna manera. Jesús no murió ni por tus pecados ni por mis pecados. Lo que sí hizo Jesús es morir por nosotros, que es muy diferente. Entregó su vida por nosotros, como vamos a explicar en el siguiente punto del Catecismo de los Santos de Dios, que es el 37, y cuya pregunta es la siguiente. ¿Murió Jesús por nosotros? Cuidado, no he preguntado si Jesús murió por nuestros pecados, no. He preguntado si Jesús murió por nosotros. Pues la respuesta es un rotundo sí. Jesús dijo que dio su vida por sus ovejas, es decir, por sus seguidores. Vamos a leerlos en estos pasajes, se va a leer el hermano Abuada, muy importantes, unas palabras de Jesús que están en Juan capítulo 10, versos 11 y 15, Romanos 5, 8 y Primera de Tesalonicenses 5, 10.
Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mas el Poderoso muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió a favor de nosotros. Quien murió para beneficio nuestro, a fin de que ya sea que estemos despiertos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Gracias por la lectura, hermana Abuada. Mirad, dar la vida por sus ovejas, que es lo que hizo Jesús, ¿qué es lo que significa? Significa dar su vida por amor a ellas, por amor a esas ovejas. De la misma manera que, por ejemplo, un buen pastor, un pastor bueno, da su vida por sus ovejas. Está dispuesto a morir por sus ovejas, para beneficio de sus ovejas, para salvarlas de los ataques del lobo asesino. De igual manera Jesús, que es el buen pastor, como dijo él, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Él dio su vida por nosotros, por sus ovejas. ¿Y para qué entregó su vida? Pues sencillamente para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos del lago de fuego. Dar la vida por nosotros, fijaos bien, no significa que Jesús muriera en nuestro lugar. La muerte de Jesucristo no fue una muerte vicaria, sino que fue una muerte redentora. Redentora, es decir, para comprarnos o redimirnos con su propia sangre y salvarnos así de la muerte eterna, salvarnos de la destrucción eterna en el lago de fuego. como leemos en Apocalipsis 5:9. Pido al hermano Aguada que nos leas este pasaje.
Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste degollado, y con tu sangre has redimido para el poderoso gentes de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación.
Gracias, hermano. Como podéis ver, el texto lo dice bien claro, porque con tu sangre has redimido, es decir, has comprado para Dios, para el Padre, a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre. Ese es el significado de la muerte de Cristo, del sacrificio suyo. Él entregó su vida por sus ovejas para comprarnos, para redimirnos. No para morir en nuestro lugar, no, sino para comprarnos para Dios. Mirad, esa doctrina de que Jesús pagó con su vida el castigo de nuestros pecados, como enseñan muchos apóstatas del maldito sistema iglesiero, porque eso es lo que enseñan, dice que Él recibió en su cuerpo el castigo de los pecados de toda la humanidad, que Él pagó con su vida, dicen ellos, el castigo que nuestros pecados merecían. Eso, hermanos, es una gran mentira y un tremendo engaño de Satanás, además de ser un falso evangelio. Eso jamás lo enseña la Biblia. Jesús, como he dicho, murió para redimirnos, es decir, para comprarnos, para rescatarnos para Dios y para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Él murió como un cordero sin mancha, perfecto, sin pecado, porque Jesús jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca. Esto vamos a leerlo en dos pasajes muy importantes que va a leer el hermano Aguada. Hebreos 7:26 y 1 de Pedro 1:19. Mirad, poned atención.
Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es apartado para el poderoso y no tiene culpa ni mancha de pecado, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo el cordero del poderoso, que no tiene pecado ni mancha.
Gracias, hermano, ahí lo tenéis, que Cristo, el cordero de Dios, no tiene ningún pecado ni mancha. Él murió inocente, ¿eh? Él murió por amor a sus ovejas, para dar su vida por las ovejas, y de esta manera comprarnos, rescatarnos con su propia sangre. Fijaos bien que Jesús jamás murió como un impío, como un malvado en el madero, sino como un cordero sin pecado, sin mancha. La muerte de Jesús por nosotros fue la mayor muestra del amor de Dios por sus hijos. Como dijo el apóstol Pablo en este texto de Romanos 5:8 y Tito 3:4, que pido al hermano Aguada que los leas.
Mas el poderoso muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió a favor de nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad del poderoso nuestro Salvador y su amor para con los hombres.
Gracias, hermano. Como podéis ver, la muerte de Jesús fue por amor a sus hijos, por amor a nosotros. No dice por amor al mundo entero. No dice por amor a toda la humanidad, sino por amor a nosotros. Es decir, a los hijos de Dios, a las ovejas de Cristo. Por sus ovejas entregó Jesús su vida. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 38 del catecismo. Y la pregunta es, ¿resucitó Jesucristo? Pues la respuesta es un rotundo sí. Jesús predijo varias veces su propia muerte y resurrección al tercer día. Hay varios pasajes que voy a dar la referencia, luego cada uno, si queréis, la podéis leer. Mateo 17, 22 y 23... 20:19, Marcos 9:31, capítulo 10, verso 34, Lucas 18:31 al 33. Y tal como predijo Jesús, al tercer día resucitó. Así lo dijo él en Mateo 28, versos 5 al 7, Marcos 16, 6, en Lucas 24, 6, Juan 21, 14, Hechos 3, 15 y 1 de Corintios 15, 3 y 4. Estos pasajes, estas referencias, cada uno de vosotros, si queréis, las leéis, para no cansar tanto al hermano Aguada. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 39 del catecismo. ¿Cuántos días estuvo Jesús muerto y sepultado? Pues Jesús dijo que estaría sepultado 3 días y 3 noches. Vamos a leerlo en un importante pasaje que está en Mateo 12:40. Pido al hermano Aguada que lo leas.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el interior de la tierra, tres días y tres noches.
Gracias, hermano Abogada. Fijaos que dijo que estaría tres días y tres noches en el interior de la tierra. Otras traducciones dicen en el corazón de la tierra. Mira, cuando ahí Jesús habló del interior de la tierra, del corazón de la tierra, se refería evidentemente al sepulcro, el cual estaba cavado debajo de la tierra, estaba cavado en una roca, dentro de la tierra. Eso es lo que significa la expresión el corazón de la tierra o el interior de la tierra, porque hay muchos herejes que enseñan la mentira, la estupidez, de que durante esos tres días y tres noches Jesús estuvo vivo, que el alma de Jesús estuvo viva en el centro de la tierra, a miles de kilómetros para abajo, dicen ellos que ahí estuvo el alma de Jesús. Enseñan esa soberana imbecilidad, esa tontería de que Cristo estuvo vivo durante esos tres días y tres noches, cuando Jesús dijo que lo que estaría es muerto. Si él dijo que estuviera muerto, que estaría muerto durante tres días y tres noches, porque estos herejes, estos embusteros, estos mamarrachos dicen que él estuvo vivo durante esos tres días y tres noches. Si Jesús lo dijo bien claro, que estaría muerto, no vivo. Esta gente, estos emisarios del diablo, ni siquiera creen en Jesús, rechazan las palabras de Jesús. Y lo que es peor, le llaman a Cristo mentiroso, porque él dijo que estaría muerto, estaría sepultado durante esos tres días y tres noches. Entramos, por tanto, en el punto número 40 del catecismo. ¿Cuántas horas son tres días y tres noches? Pues mirad, el día tiene 12 horas y la noche tiene otras 12 horas. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 11, verso 9. Por lo tanto, tres días y tres noches, ¿cuántas horas son? Pues son exactamente 72 horas. Es decir, 36 horas de día y 36 horas de noche. Por lo tanto, fijaos bien, es totalmente imposible que Jesús muriera un viernes por la tarde y resucitara un domingo al amanecer, ya que eso es lo que enseña el maldito sistema iglesia apóstata. Dicen que Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo al amanecer. Y del viernes por la tarde al domingo al amanecer no hay 72 horas. No hay tres días y tres noches, sino aproximadamente la mitad, un día y medio. Pero Jesús dijo bien claro que estaría sepultado tres días y tres noches, que son 72 horas. ¿Cómo se entiende esto? Pues mirad, la explicación es que Jesús no murió un viernes por la tarde. La Biblia nunca dice, el Evangelio nunca dice que Jesús murió un viernes por la tarde. Eso es una burda mentira que se inventó la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Ni Jesús tampoco resucitó un domingo al amanecer, tampoco eso lo dice jamás el Nuevo Testamento. Sino que Jesús murió un miércoles por la tarde y resucitó un sábado por la tarde, cumpliéndose así la profecía de Jesús de que estaría sepultado durante tres días y tres noches, que son 72 horas exactamente. El domingo al amanecer fue sencillamente cuando Jesús, ya habiendo resucitado, se apareció a sus discípulos. Fue el día de sus apariciones, pero no cuando él resucitó. Esto lo podemos leer en Marcos 16:9. Pido al hermano Abogada que nos leas este texto.
Hay, hermano Tito, hay ciertos líderes del mundo mal llamados evangélicos, que dicen, que ponen la excusa de que, según ellos, no sé muy bien en qué se amparan estas personas o en qué tipo de textos se amparan, en los antiguos judíos concebían a veces un día no como un día entero, sino como un día en parte. Pero yo veo ahí en Génesis 1 que dice: y pasó la mañana y pasó la tarde día primero. O sea, no sé en que se ampararán esta clase de... Hablo, por ejemplo, de líderes como el famoso Lee Strobel y otros que dicen este tipo de historias y que no sé en qué pretenden basarse, en qué no, porque realmente me parece una cosa que no tiene sentido.
Exactamente, hermana Abogada, tú lo has explicado muy bien. Ahí en el libro del Génesis, capítulo 1, se dice bien clarito cuánto tiempo es tres días y tres noches. Son 72 horas. por ahí esa opinión, esa teoría de que los judíos consideraban parte de un día como un día entero, eso es una patraña, eso es mentira. Yo no sé dónde han sacado esa estupidez, pero según la Biblia, según las Sagradas Escrituras, 3 días y 3 noches son exactamente 72 horas, porque un día tiene 24 horas, 24 multiplicado por 3 son 72 horas. Bien, pues te pido, hermano Aguada, que nos leas el pasaje de Marcos, capítulo 16, verso 9, para que veáis cómo el domingo, el primer día de la semana, porque recordad que los judíos, en la Biblia, los días de la semana no se mencionan, no se les llama como lo llamamos nosotros, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no. Se les pone el número, un número, día primero, día segundo, día tercero. Y el domingo era el día primero. El día primero de la semana es el que nosotros llamamos el domingo, y fue este día primero al amanecer cuando Jesús se apareció a sus discípulos. No dice la Biblia que fue el día de su resurrección, no, sino el día de sus apariciones. Vamos a leerlo en Marcos 16, 9.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
Fijaos, gracias hermano, este pasaje de Marcos 16:9 que acaba de leer hermano es terriblemente malinterpretado y hasta ha sido falsificado en muchas versiones de la Biblia para hacer creer a los ignorantes de que Jesús resucitó el primer día de la semana por la mañana. No, lo que dice es que estando ya Jesús resucitado, habiendo resucitado Jesús, por la mañana se apareció a María Magdalena. Eso es lo que dice. No dice que la resurrección ocurrió el primer día de la semana al amanecer, no. Dice que Jesús ya había resucitado, ya estaba resucitado, y el domingo por la mañana, es decir, el primer día, muy temprano, el primer día de la semana, es cuando se apareció a María Magdalena. Y lo que pasa, yo he leído traducciones, he leído versiones de la Biblia donde este pasaje lo han falsificado de una forma tremenda, diciendo, habiendo Jesús resucitado el primer día de la semana. Haciendo creer a la gente ignorante de que Jesús resucitó el primer día de la semana. Eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que ya Jesús estaba resucitado. Y el primer día de la semana, pues es cuando se apareció a María Magdalena. Bueno, un estudio más amplio sobre este asunto de los 3 días y las 3 noches lo podréis leer en la versión escrita de este catecismo. Veréis el enlace, el link, donde hay un estudio mucho más amplio sobre este tema. Entramos, por tanto, ahora en el punto número 41 del Catecismo. Es un punto muy importante. ¿Con qué cuerpo resucitó Jesucristo? Pues Jesús resucitó con un cuerpo glorioso e inmortal. Y radicalmente diferente al cuerpo que tenía Jesús cuando murió. Vamos a comprobarlo con unas palabras muy importantes del apóstol Pablo. Pido al hermano Abuela que nos leas en 1 Corintios 15, versos 36 y 37.
Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano.
Gracias, hermano. Fijaos atentamente en el verso 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, no es el mismo cuerpo. Es un cuerpo totalmente nuevo, diferente. Sin embargo, ¿qué es lo que enseñan en el maldito sistema iglesiero apóstata? Que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que tenía cuando murió en el madero. Dicen ellos. ¿Cómo va a resucitar con el mismo cuerpo? Si él dijo aquí bien clarito el apóstol Pablo que lo que se siembra, es decir, lo que muere, no es el cuerpo que ha de salir, no es el cuerpo que ha de resucitar. Es un cuerpo totalmente diferente. Lo que se siembra es el cuerpo muerto, y el cuerpo que saldrá en la resurrección gloriosa no es el cuerpo que fue sembrado en tierra. ¿Queda claro? No es el mismo cuerpo que fue sembrado en tierra, es decir, no es el mismo cuerpo que murió. Jesús resucitó con un cuerpo radicalmente diferente, un cuerpo nuevo y un cuerpo celestial. El hecho de que Jesús, cuando después de resucitar se apareció a sus discípulos, en una ocasión les mostrara las señales de los clavos en sus manos y en su costado, como vamos a explicar luego, eso de ninguna manera significa que ese cuerpo resucitado fuera el mismo cuerpo que murió en el madero. era un cuerpo radicalmente diferente, como vamos a ver seguidamente. Por eso es que entramos ahora en el punto número 42 del catecismo, cuya pregunta es: ¿por qué el cuerpo resucitado de Jesús era de carne y huesos? Jesús, después de resucitar, dijo que él no era un espíritu, sino que tenía un cuerpo de carne y huesos. Esto lo podéis leer en Lucas 24:39. Jesús se apareció a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues sencillamente para poder vivir con ellos en la tierra durante 40 días, que es el tiempo que Jesús estuvo conviviendo con sus discípulos después de resucitar. Y para convivir con ellos, para comer con ellos, pues evidentemente tenía que tener un cuerpo de carne y huesos. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 1, verso 3, que va a leer el hermano Aguada.
A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino del poderoso.
Ahí lo tenéis, gracias hermano. Ahí lo tenéis, desapareció durante 40 días para hablarles del reino de Dios. Ahí convivió con ellos, comió con ellos, y por eso es que se apareció con un cuerpo de carne y huesos. Sin embargo, cuando Jesús resucitado, fijaos bien, está en el cielo, en el tercer cielo, su cuerpo resucitado resplandece como el sol en toda su fuerza. Esto es importantísimo. En la tierra, cuando convive con los seres humanos, cuando se relaciona con ellos, se aparece con un cuerpo de carne y huesos, que le pueden perfectamente ver, le pueden tocar. Y cuando está en el cielo, pues tiene un cuerpo resplandeciente, glorioso, resplandece como el sol en toda su potencia.
Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados hermanos, un saludo desde Colombia. Un abrazo para todos. Bueno, en cuanto al tema, hermano, que es bien importante, es un tema fundamental en el conocimiento de la verdadera doctrina cristiana. Porque es bien sabido que dentro del sí, el sistema iglesiero apóstata encabezado por Roma y sus hijitas, las iglesias evangélicas, pues enseñan de la manera más absurda y diabólica de que Jesús resucitó en el mismo cuerpo en que murió. Desconociendo lo que las escrituras dicen claramente, de que lo que se siembra no es, lo que se siembra es el cuerpo mortal y revive un cuerpo inmortal. Efectivamente, Jesús murió porque Él entregó su vida voluntariamente, no porque Él se la hayan quitado, sino que Él mismo, Él entregó su vida y permitió que su cuerpo se convirtiera en un cuerpo mortal. Por lo tanto, al resucitar iba a resucitar en un cuerpo espiritual, tal como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. El primer Adán, hombre terrenal, el segundo Adán, el que viene del cielo, que es Jesús, espíritu vivificante. Lo cual coincide claramente con la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, verso 17, donde el apóstol Pablo dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. El cuerpo de Jesús se desmaterializó en la sábana. Se desmaterializó ese cuerpo mortal para resucitar en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorioso. Como será cuando nosotros resucitemos de entre los muertos. Este cuerpo mortal se desintegrará, desaparecerá, y los que estemos vivos, escuchen bien, en la segunda venida del Señor, estos cuerpos se van a desintegrar y vamos a habitar en un nuevo cuerpo inmortal.
Ah, sí, hermano. Bueno, para participar un poquito por acá. Sí, pues lo que sucede es que el Señor Jesucristo lo que hace es materializarse después de resucitar, materializarse en su cuerpo, en su propio cuerpo, para que lo reconocieran y poderse presentar a ellos, ¿no? Otra de las cosas también que muchos dicen que resucitó con su propio cuerpo, o sea, el hecho es de que entonces ¿qué pasó? Entonces él no fue glorificado, no fue convertido en un espíritu. Se confunden un poco porque no entienden, realmente no comprenden que el Señor después de resucitar tiene el poder de materializarse y claro, toma su propio cuerpo para poderse presentar a los discípulos, ¿verdad? Por eso les dice bien claro, mirad que no soy un espíritu, tócame, tengo cuerpo, tengo huesos y tengo carne, y efectivamente, pero... Y después cuando es levantado a él, arriba a él, pues va con ese cuerpo con el que se presentó. Pero sin embargo, él arriba, pues allá en el cielo, claro que tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo radiante, un cuerpo que nuestros ojos no pueden ver, pero que tiene un cuerpo celestial.
Exacto, hermano John y hermano Mario, lo que ellos enseñan en el cielo que enseñan es que la resurrección de Jesús fue sencillamente la reanimación de un cadáver. Cuando eso es absolutamente falso y diabólico. La resurrección de Cristo no fue la reanimación de un cuerpo muerto, no. Eso ocurre en las películas, yo que sé, de zombies, o lo que hizo Jesús con Lázaro cuando le resucita. Eso sí fue la reanimación de un cadáver, porque resucitó, Lázaro resucitó con el mismo cuerpo que tenía antes de morir. Pero en la resurrección de Jesús fue algo radicalmente diferente. Fue la transformación radical e instantánea de un cuerpo mortal a un cuerpo celestial, a un cuerpo inmortal, a un cuerpo incorruptible. Fue la transformación instantánea, no fue de ninguna manera una reanimación de un cadáver. Bueno, voy a contestar al hermano Stephen. Sí, el cuerpo que aparece cuando es descrito Jesús en el cielo, en su cuerpo que él dice que su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza, que es el texto que va a leer ahora el hermano Aguada, Apocalipsis 1.16, es el cuerpo celestial, glorioso, es el cuerpo resplandeciente. Es el cuerpo semejante que van a tener los hijos de Dios cuando sean glorificados. Entonces, ese cuerpo celestial no puede ser visto por ningún ser humano, con los ojos humanos, con los ojos mortales, no puede ser visto. Porque cualquiera que mire a Cristo con ese cuerpo glorioso cae al suelo como muerto, como le ocurrió al apóstol Juan, como vamos a ver ahora.
Tenían en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Gracias, hermano Aguada, por la lectura. Como podéis ver, ahí lo dice, y su rostro era como el sol, resplandecía como el sol en toda su fuerza. Como podéis ver, tiene un aspecto, cuando Cristo está en el cielo, tiene un aspecto diferente al que tenía Jesús cuando estaba en la tierra, después de resucitar, cuando Jesús se apareció durante 40 días a sus discípulos, pues no tenía ese aspecto glorioso, ese aspecto resplandeciente que tiene en el cielo. Y luego ahí, si leéis todo el capítulo 1 del Apocalipsis, veréis que la descripción que Juan hace del Señor Jesús con ese cuerpo glorioso, ¿eh? Una descripción tremenda. Y obviamente Jesús no podía aparecerse a sus discípulos en la tierra con ese cuerpo resplandeciente, con ese cuerpo celestial, ya que los discípulos de Cristo pues habrían caído al suelo como muertos, como aparece en el versículo siguiente, en el 17. Pido a Boada que nos leas Apocalipsis 1.17, veréis lo que le ocurrió al apóstol Juan cuando vio a Cristo resplandeciendo con ese cuerpo celestial.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último.
Gracias, hermano. Como podéis ver, cuando Juan vio a Jesús con ese cuerpo resplandeciente, cayó como muerto a sus pies, como desmayado, como muerto, y entonces Jesús con su mano diestra le tocó y le restableció. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Pues que los seres humanos no podemos ver al Cristo glorioso, porque si le viéramos con ese cuerpo resplandeciendo, caeríamos al suelo como muertos, tal como le sucedió al apóstol Juan. Obviamente, Jesús no podía aparecerse, como he dicho, a sus discípulos aquí en la tierra con ese cuerpo resplandeciente. Ellos habrían caído como muertos al suelo. Jesús se tuvo que aparecer a sus discípulos durante esos 40 días con un cuerpo de carne y huesos para que pudieran verle y pudieran tocarle. Mañana, martes, que vamos a seguir con esta escuela bíblica, vamos a analizar y vamos a contestar a la pregunta número 43 del Catecismo. ¿El cuerpo resucitado de Cristo tiene heridas? Porque ya sabéis que En una ocasión Jesús aparece y Tomás pues no creía en la resurrección y dijo que hasta que no viera las heridas de sus clavos en sus manos y tocara la herida en su costado, no creería en la resurrección de Jesús. Bien, pues entonces la pregunta es esa. ¿El cuerpo resucitado de Cristo conservaba las heridas de la muerte? Pues esto es lo que vamos a analizar mañana, vamos a contestar en la siguiente escuela. Ahora entramos en la segunda sección de la escuela bíblica, donde ya podéis enviar vuestros mensajes en audio, comentarios o preguntas que tengáis, ya los podéis hacer.
Y aprovechar, porque ya que se citó el texto este tan importante, ¿no? De Primera de Pedro 1.19, y también, por ejemplo, está el de Primera de Pedro 2.22, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. También muy interesante. Y voy a citar también este otro, en Hebreos 4.15, porque no tenemos un gran jefe de sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y quería volver a citar otra vez el de Hebreos 7.26. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es apartado para el poderoso y no tiene culpa ni mancha de pecado. ¿Y por qué cito estos textos? Porque la gran ramera, la madre, la mamá prostituta, dice que la Virgen María nunca cometió pecado, porque era inmaculada. La palabra inmaculada significa in, de no cometer, de no tener ninguna mácula, es decir, de no haber cometido jamás ningún pecado. Yo les preguntaría a estos paposos herejes, bien, ¿dónde dice el Nuevo Testamento esto mismo que enseña sobre Jesucristo? ¿Dónde lo dice de la Virgen María? ¿Dónde dice también que sea corredentora? Porque en el Nuevo Testamento dice que Jesús, por ejemplo, tenemos este texto que es muy significativo, que está en Hechos 4, 11 al 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Y ahí vemos que no se excluye a la Virgen María, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí, cuando dice que no hay otro, que no existe otro, si Pedro fuera un paposo, sin duda excluiría a la Santa Madre, como dicen los paposos, la Santísima Virgen.
Bueno, deciros que el librito que escribí ayer sobre el alma, titulado El alma, es una ampliación, una modificación de otro que escribía el año pasado, también sobre el tema del alma. Lo que pasa es que en este he añadido un nuevo material, contestando a los argumentos falsos que un sujeto pues dio el otro día en Facebook. Y os aseguro que es el mejor librito, el mejor estudio bíblico que vais a encontrar sobre el asunto del alma. El más completo y el mejor. Os recomiendo que lo bajéis, lo tengáis. Cuando sobre este tema, el asunto de la mentira de la inmortalidad del alma, lo habléis con alguien, utilicéis los argumentos que aparecen en este librito, porque son absolutamente irrefutables.
Saludos a todos los hermanos. Excelente estudio, hermano Tito y hermano Aguada. Muchas gracias. Muy específico y bien explícito. Con respecto al alma, todavía no me interioricé demasiado del nuevo librito, pero por lo que escuché del anterior, el alma es la persona, y la persona tiene su personalidad, y lo que se puede añadir quizás es que la persona que tiene su personalidad está compuesta por el temperamento y por el carácter. El temperamento es algo no adquirido, que no cambia nunca y se puede controlar, y el carácter es algo que se va transformando y significa marca. De acuerdo a las experiencias de vida, puede variar para mejor o para peor. cuando se habla de experiencias de vida, se entiende todas las vivencias, lo que uno va estudiando, lo que uno se va alimentando correctamente, y por el contrario, a veces uno se va mal alimentando. Por ejemplo, hay muchas personas que entienden que el alma es inmortal y que vamos reencarnando y se va perfeccionando el alma. Se dice que la persona más perfecta es Jesucristo y que ya no reencarna más ni en animales ni en seres humanos, que así empezó y que actualmente continúa reencarnándose pero en espíritus. Esa es una de las cosas que me dijeron muchas personas que están en el espiritismo o que creen en estas herejías.
Y esa mentira del diablo, pues en la que predican los falsos cristianos, también la predican los falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros. Todos ellos repiten exactamente la misma mentira de Satanás cuando engañó a Eva diciéndola que no morirían si pecaban.
Exacto, hermano Tito. Y uno cuando trata de decirles la verdad, de convencerlos, terminan diciendo que bueno, que ellos no creen en la Biblia, a mí me suele pasar eso, y que es muy triste no creer en la reencarnación, que es muy triste pensar que la vida termina cuando muere la persona y que también muere el alma. Evidentemente, son personas que no tienen entendimiento, obviamente, y tampoco lo quieren tener. A pesar de las personas que se encuentran en iglesias, en congregaciones, mejor dicho, en donde en cierta manera se predica la palabra, con sus errores, como siempre, con sus herejías, y no quieren entrar en razón con el tema este del alma. Siguen pensando que es inmortal el alma. Y es dificilísimo. Yo voy a intentar hacer que algunas personas den el brazo a torcer para entrar en esta escuela, pero bueno, dicen que no tienen Telegram, que no les interesa bajarlo y que no les interesa directamente llegar a discutir el tema, a debatir el tema o a informarse siquiera. Así que bueno, cada uno tiene a veces lo que se merece, ¿no?, en cuanto a este aspecto, porque esto es crucial, es algo de vida o muerte. Me refiero crucial de vida o muerte. Una vez que uno muere y luego resucita, ya después no hay oportunidad de cambiar de opinión. A eso me refiero, ¿no?
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importar. importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar